episodio es patrocinado por...
Discovery Island.
El primo pobre de Disneylandia. Lo niega.
Vengan a perder la felicidad a la isla. Si nosotros quebramos, tú también.
Gracias por participar con Ale Duner y Soch.
Bienvenidis a Gracias por participar, el mejor podcast del mundo. No sé si ustedes sabían, pero si escuchas Gracias por participar, aumentan las probabilidades de ganarte la lotería. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
¿Eso dónde lo leíste, Soch?
Eso me lo dijo una pitonisa. El futuro está en mí. El futuro son los niños y yo soy el futuro.
Claro que sí.
Entonces, si escuchan este podcast, probablemente serán millonarios. Es ganar, ganar. Ganar, ganar.
Win, win.
Y como cada semana, me acompaña mi giganta favorita, la mejor melena de la condesa, y tiene unas piernas kilométricas que van a patear al heteropatriarcado. Aquí está.
¡Sí!
Ale Dunet. Ale Dunet.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y como siempre, tenemos... yo en programa.
Tú en hoy.
Yo en Adol Ramones. Y como siempre, tenemos a mi co-host favorita, Soch, la cual fue la más popular en el 99... Del 99 al 2004 del anexo. La gente todavía le sigue mandando cartas y te fue muy bien. Entonces, bueno, pues, bienvenida, Soch, bienvenida a este tu podcast.
Gracias, gracias por recibirme en nuestra casita, a nuestros amigos de casita. En nuestra casita, pero no estamos solas, porque ya nos gusta la compañía. Al parecer, somos fan de los tríos, al parecer. No estoy diciendo nada, pero al parecer. Y tenemos una gran invitada que yo, miren, quiero mucho. La quiero bastante y la voy a escribir para que ustedes digan, ¿quién es? Pues miren, nuestra invitada es actriz, es conductora, la cara más bonita que ha tenido Milenio Televisión, la mejor voz del Noreste Caliente y también la mejor voz de Quebec, de la zona quebecoa, también de aquella zona.
Ah, porque cabe mencionar que es nuestra primera invitada internacional. Oh,
sí, nosotros en Sábado Gigante Internacional. Y también es la voz de nuestros patrocinadores. O sea, ella es una estrella.
Ella es la voz.
Y es la fan número uno de Chris Cornell. Es una super mamá. Y les tengo que decir que tiene más apellidos que Daenerys Targaryen. ¿Ah? Con ustedes, Adri de la Parra.
¡Bravo!
Gracias. Aguantándome la risa todo este tiempo. Gracias, Soch. Creo que nunca me han descrito tan lindo, tan certero. Lo más real de todo eso es que sí soy la más fan de Chris Cornell, definitivamente. Sí, eso. O sea, si me googlean más de quién es esta vieja y le van a hacer de que no es tan famosa.
Fan de Chris Cornell.
No soy tan famosa, pero sí soy muy fan de Chris Cornell.
Pero eres más famosa que Sochi que yo.
Claro,
fui conocida.
Nosotras nunca hemos sido la cara más bonita de Milenio, entonces tú ya vas ganando. Dato cultural, cierto, para los que nos están escuchando, cuando Chris Cornell se quitó la vida, le dimos el pésame a Adria como si fuera su viuda. Le escribimos, estás bien, necesitas que te acompañe, quieres que vuele a Montreal, quieres que te mande un pan, así.
No, eso es real, o sea, ese día me desperté en la mañana con un mensaje de una de mis mejores amigas de Messenger, Facebook, de que quiero que lo sepas por mí. serio, güey, ¿qué pasó? Se murió Chris Cornell y yo... ¡No!
Güey.
Lloré, fui, corrí a los brazos de mi esposo, me abrazó, lloré.
¡En viuda! ¡Tú en viuda!
¡Tú en viuda! ¡A Lady D!
O sea, güey, y no recibí un mensaje, o sea, recibí como 60 mensajes muy serios de toda la gente que me ha conocido en la vida, de que, Adria, lo siento mucho, sí. Sé que la vida era importante para ti.
¡En viuda! En viuda absoluta.
En viuda, híjole.
O sea, si les cuento que yo me acabo de enterar que Chris Cornell está muerto, ¿qué hacen?
Pues, qué padre. Yo, ¿qué yo diría? Quisiera, yo quisiera haber pensado diría? Que no estaba muerto. Yo,
permítanme, voy al baño. Para los que no nos están viendo, la cara de Ale Dunet fue como la del meme del perro que mueve la cola, que no sabe qué está pasando. Ale, sí, sonriendo de qué, se murió.
Pero
¿se
sí
murió?
Lo conocías, o sea, sí sabías quién era o no sabías quién era. Sí, ahí es donde yo mido mis amistades, Ale. ¿Conoces a Chris Cornell o no lo conocías?
Mira, Chris Cornell es un... En realidad se llama Christopher...
Nolan, ¿no? Inventando. Mira, ha dirigido cine.
No, es un cantante estadounidense de toda la vida. Que de toda joven, la vida. Como todo el mundo, siempre estaba más guapo, pero ya no envejeció tan bien.
No, él no. No, siempre, ¿qué te él pasa? Siempre fueron 2 metros de pura sabrosura, te lo juro.
De pura sabrosura. Y es la nariz más bella que ha existido en este planeta.
No, yo lo vi en vivo y hasta mi mamá, porque mi mamá me acompañó al José Cuervo a verlo en vivo y hasta ella dijo de que, ¿qué hombre?
Pero, ¿a ti te gustaba Soundgarden o
todo, güey, todo, desde que existía Mother Love Bones. O sea, lo he seguido en... Bueno, lo seguía, porque ya no existe.
No, ya, Adria, lo siento.
No puedo creer.
Sigue siendo difícil.
No, espérense.
Difícil.
O sea, yo me acabo de enterar que Chris Cornell está muerto. Le tengo que hablar a alguien. Ahorita vengo.
Háblale a Adria. Sí, si quieres.
Adria.
Voy a mutar, sí. Mutar, ¿eh? Mutear mi micrófono. Pero, Adria, a ver, dinos, platícanos cuál fue tu fracaso de la semana.
Ay, ay, ay. Ustedes lo conocen muy bien, mi fracaso de la semana. ¿Chis? Mi fracaso de la semana es que por mi culpa estamos grabando este episodio por segunda vez. No por fallas técnicas, sino por fallas en mi sistema emocional, emotivo, cognitivo, racional. Terminamos de grabar el episodio la otra vez, el otro día, y yo estaba borracha de felicidad, me la pasé increíble. Fue así esos momentos de fan de que no podía yo, de que yo, estuvo increíble. Y luego, mientras fue pasando el día, conforme fueron pasando las horas, venían a mí flashazos de lo que había dicho y yo,
te llegó la cruda la realidad.
Sí. Y entonces dije, bueno, antes de mandarle los audios a Soch en la noche, los voy a escuchar nada más a ver si se escucha bien. O sea, si está buena la calidad del audio, ¿no? Y me sometí a la tortura de escuchar todo mi audio, o sea, la más de una hora que grabamos, en crudo, sin contexto ni réplica, nomás yo. Y me di cuenta que solo dije estupideces. Y entonces pude soportarlo. A las 4 de la mañana me desperté con pesadillas, reviví el guión, lo reescribí, me corregí todos los errores. A las 5 de la mañana estaba tocando fondo pensando... Y si destruyo mi máquina, o sea, si destruyo mi compu, como quiera, necesito una nueva. Y así ya sin los audios no podemos de que lanzar este episodio.
Oye, tú en
diarios, o sea, los diarios de Ana Frank. Y luego, a las 7 de la mañana, dije, no, o sea, entré en cordura. Dije, no, o sea, a ver, Adria, háblalo con Soch. Platícale cómo te sientes. Y ahí fue cuando te escribí una Biblia.
Me escribió una Biblia y me mandó un episodio del podcast. Otro podcast, otra cosa. ¿Qué está pasando?
O sea, digo, este fracaso tiene muchas capas, ¿no? O sea, no solo eso, sino luego darme cuenta que sí soy aprensiva, que sí me exijo un chorro, que todo lo que dije de mí, de que yo soy bien light, todo se me resbala, es puro pedo. Ahorita, gracias a eso, estoy en crisis existencial. Gracias, chavas. Muy bonito.
Muy bien, te vas a replantear toda tu personalidad.
Mira, para que te sientas mejor, nosotras una vez grabamos un episodio que no me acuerdo qué pasó.
El piloto lo grabamos 4 veces.
Ah, el piloto lo grabamos 4 veces.
Y hubo otro donde a Ale se le apagó la compu y no se guardó el audio y ¡tómalo!
Pero para que se sientan bien, lo que más me preocupaba es que yo creo mucho en este proyecto. Entonces yo decía, es que esto sí se va a hacer muy famoso. O sea, esto sí va a llegar a billones de personas, billones. Y entonces la gente lo primero que va a pensar es, ¿esta pendeja por qué fue invitada? Entonces dije, no puedo.
Ay, no,
esto.
Adrián, no mames, ¿cómo puedes decir eso?
Esto va a llegar a los oídos de Chris Cornell. Pero Adrián, bien, todo bien, no pasa nada.
No, porque ya está muerto,
Eso no estaría
bien,
mal,
el fantasma, saco el libro rojo y Chris, ¿qué onda?
Que llegue lo que sea de mí.
Pero este podcast es sobre el fracaso, entonces fracasaste y mira, no importa, son las oportunidades. Todo bien.
Bien padre.
¿Y tú, Ale? Claro. ¿Cuál fue tu fracaso?
Híjole, no saben. O sea, el día de hoy casi explota mi casa, güey. No, estuvo cabrón. O sea, ayer empiezo a escuchar un bzz, 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 y yo...
Ah, desde ayer.
En la cocina, güey. Y en eso veo, en mi boiler en la cocina, unas como corrientes eléctricas que salen de los metales y como que se conectan. Pss, pss. Y yo, esto puede explotar. Y yo, reacciona, voy a mandar un mail que ponga urgente, necesito que vengan a cambiar mi boiler o algo, porque, güey, están saliendo chispas eléctricas de mi boiler. No entiendo por qué. Entonces hoy estoy muy tranquila en mi casa. Para esto hace como una semana o dos, cada que toco la manija de la regadera, me dan toques.
Ay,
yo
creí,
como yo soy la reina en hacerme gaslighting, yo siempre es, al estás loca y todo, te lo estás imaginando. Porque dije, güey, ¿por qué me das solo toques con la mano derecha y no con la izquierda? Y luego vi, solo era un dedo índice y no, así, yo dije, estoy loca. O sea, yo así de, ¡ah, no! Y ya, de güey, ya me daba miedo tocar mis, o sea, las llaves, no me he bañado en 2 semanas, así de, no, me van a dar toques. Y güey, de pronto, y escucho un ruido, y es como un bzz, bzz, otra vez esa madre, y de repente un bzz. Güey, corte a llamas saliendo de mi cocina.
Uf.
Y yo, como ya tengo experiencia en esto que se me incendia la cocina porque hace 8 meses casi explota mi horno mi horno para hornear. Güey, salgo y veo que está en llamas mi boiler, güey. O sea, no. En llamas. Se está incendiando mi boiler. Y yo dije, no mames, en cualquier momento va a explotar esta madre. Y yo, ¡ah! ¡Ah! Entonces, güey, corrí, apagué todas las llaves del gas y seguía saliendo. Entonces salí, me subí a la azotea corriendo en pum, pum, pum. O sea, yo en Misión Imposible, güey. Así, apagué el gas y ya, ya no hubo más fuego. Por suerte no explotó mi boiler, pero no sé, güey, hay un pedo eléctrico en mi casa. Lo que yo pienso es, mira, fue un fracaso porque no tengo gas, yo no contaba con que no tenía gas, entonces realmente no me he bañado como en 4 días. Me iba a bañar hoy me iba a bañar y no me puedo bañar. ¿Y tú, Soch, cuál fue tu fracaso?
Mi fracaso fue mucho más leve, la verdad, chavas. No tenía tanta carga emocional ni tanta carga mortal. Mi fracaso fue que toda la semana me estuve saboreando un chicharrón prensado, porque tengo unas amigas que venden aquí en la Ciudad de México, venden barbacoa y chicharrón regio, pero regio sí, taquito mañanero regio, que sabes que sientes que estás comiéndote el taquito con el piporro y Ramón Ayala y Jonás, el de Prestina Mosh, o sea, muy, muy de Monterrey. Entonces okay. Yo tenía, les hice el pedido para el domingo, que me van a llevar mi chicharrón y mis tortillas de harina, y yo así salivando. Y el sábado, en la tarde, me empezó a dar una gastritis culera, pero culera, culera. De no podía, o sea, tragaba saliva y era, ¡ah! La pasé muy mal y yo, pues ya no voy a poder comer el chicharrón. O sea, me lo van a dar mañana. Y sufrí mucho, pero el día siguiente no me dolía tanto la panza. Y sí me lo comí, de todas formas. Ese fue mi fracaso.
Con todo. Güey, o sea, yo creí que pues te habías tenido que donar tu chicharrón. Lo más triste...
No, mi hermano lo disfrutó más. Comercial, gente que nos está escuchando, la verdad es que las norteñas, búsquenlas así en Instagram, arroba las-nortenas. Está bien bueno, y sí, este es el saborcito de casa. Y yo,
sí, yo lo extraño aquí en Canadá, que me lo FedExien.
Pero Ale, ¿por qué tenemos a Adri aquí y de qué vamos a hablar este episodio del día de hoy?
El episodio de hoy, o sea, este segundo episodio va a tratar toma dos de este episodio.
Qué vergüenza.
Trata sobre el fracaso de la felicidad.
Tan tan tan.
Es correcto.
Y se escucha que como ¿cómo puede fracasar la felicidad si en teoría los hombres estamos en esta tierra para ser felices? Y no, error.
Pero no estamos en esta tierra, o sea, ¿quién dijo?
No estamos en esta tierra para ser felices. No estamos ni diseñados para ser felices. Nuestro cerebro dice, chavos, están diseñados para sobrevivir y para reproducirse. Entonces, está diseñado para estar alerta y para coger.
Eso sí lo estamos haciendo bien. Yo creo que eso sí la gente sí lo ha entendido bastante.
Eso sí lo entendió.
Sí, tal cual. La primera parte es eso. O sea, no estamos diseñados para eso. Y no es como para que la gente diga de que, ah, bueno, entonces ya. No, o sea, suicidémonos todos. No. La onda
no,
es que...
¿Ah, no?
Sí. No va por ahí. Sí, no, la onda es que sí hay... A ver, no se puede tomar como una meta la felicidad como tal. ¿sale? O sea, estamos pensando que la felicidad es una meta, entonces si logramos todo lo que creemos que nos va a llevar ahí, la felicidad ya se queda ahí, felices para siempre. Y eso sí es una utopía. Y somos muy dados a tener en nuestra cabeza ese ultimátum de que entonces yo cuando ya me gradúe y ya tenga el trabajo que quiero tener y entonces tenga la lana que quiero tener y se me quite la... y pueda saldar la deuda o me case o los hijos o lo que sea que tengas como meta, entonces ya voy a ser feliz. Y no tomamos en cuenta que la vida va a seguir siendo un sube y baja porque las situaciones van a seguirte retando porque la vida es ruda en realidad. O sea, si te pones a pensar en la vida, en la naturaleza y te pones a ver Discovery, la vida es bien dura. O sea, agarra cualquier libro de historia y todas las épocas han tenido ondas horrorosas que sobrepasar. O sea, nunca ha sido fácil estar aquí en este mundo. Y nosotros como seres humanos tenemos que estar constantemente superando muchísimas de esas trabas que se nos ponen naturalmente. Y eso va a ser por siempre. Eso sí va a ser por siempre. O sea, tenemos que aprender más bien a estar mucho mejor cuando estamos de bajada. Porque cuando estamos de subida estamos excelente. O sea, no tienes que aprender a ser feliz, ¿no?
No, pues ya estás dopado en endorfinas. Estás en el éxtasis y la estás pasando bien. Y sí, no puedes estar ahí arriba. La clave es como un equilibrio, como algo más tranquilo, como una felicidad diluida, por así decirlo.
Es que yo creo que también el pedo de la felicidad es que creemos que la felicidad es un estado como maníaco. O sea, o sabes, como estar muy arriba. Es como con sí, es como estado maníaco. O sea, confundimos un poquito la libertad con la manía. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, no tiene nada que ver. No de, güey, qué feliz soy. O la gente que está como en busca desesperada de la felicidad. Y creo que va más por el estado maníaco en el que dices, güey, estoy súper contento. Este momento, por ejemplo, cuando te dan una super noticia. De, güey, buqué un proyecto cabrón. No, y entonces eso es puta madre, pum, esto es felicidad. Y no, es
y a lo mejor bien. Sí, o sea, a lo mejor sí es una felicidad, o sea, es como que el clímax o el punto más alto de la felicidad que puedas sentir, pero esos momentos no van a ser todos los días de tu vida, o sea, van a ser esos momentos sorpresa padrísimos que te llegan porque todos tenemos buenos y malos momentos. Hay un güey que se llama, bueno, al Rajamalalajalajai.
Ah, sí, sí, lo conozco. Sí, sí, lo conozco.
Es que como quiero que se los diga, se los voy a decir, no van a saber quién era, pero Af Raj al-Hamanahai del siglo X. Era un güey muy acá que tenía dos harems, prestigio, poder, muchísimo dinero. Y el güey se puso como meta contar los días de su vida que realmente había sido netamente feliz y contó 14.
Ah,
o sea, no sé si el güey solo vivió de que un mes después de que se puso esta...
Seguro, esta tarea... mira, era el siglo X, vivían muy poquito.
Yo creo que vivió 16 días.
Pensando en eso, ponle de que en tus momentos más así felices que has de que gritado de la felicidad o que te has que sentido desbordado, pues a lo mejor sí los puedes contar en, no sé, unos cuantos. Pero el bienestar, eso sí es como algo que puede permanecer día a día, ¿no? O sea, llegaron a un estado de bienestar y equilibrio. Eso sí le podemos tirar. A eso sí le podemos tirar.
Pero porque se puede realizar. Lo otro Exacto. Son momentos excepcionales que dices, los puedes contar porque sí. O sea, eso no es la norma. El objetivo, como bien lo mencionaste, es vivir una vida. Para mí la felicidad, por ejemplo, es estar como en paz. O sea, en ese estado de que estoy tranquila, las cosas... O sea, no tengo ansiedad. Que creo que también no es tampoco tan difícil de conseguir. No, yo no quiero, o sea, para mí la felicidad no es ¡ay, sonrisa Joker todo el día! No. O sea, es como estar tranquila y estar en paz, estar en armonía. Pero también es un pedo, es cabrón, porque justo está lo de la industria de la felicidad y que todo el tiempo te están bombardeando con cosas de que tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y tienes que estar bien y libros motivacionales y pásala chingón. Pero al mismo tiempo te frustras porque no lo tienes, entonces se crea un círculo vicioso que se llama japicracia y son los hipocondríacos emocionales que les da angustia no lograr la felicidad que te están vendiendo y como no lo puedes tener, pues caes en ese vicio horrible. Y sí lo creo, o sea, estamos todos hemos pasado por ahí, que quieres comprarte algo y luego te vas a ser feliz y no tienes el dinero y luego no lo compras y lo sufres, pero realmente no te va a hacer feliz.
O cuando tienes, compras un chingo de cosas para ser feliz y no eres. A mí me pasó eso en la gira, o sea, el año pasado que trabajaba como esclava, entonces quería compensar mi esclavitud con cosas bienes, insignificantes.
Bienes materiales.
Con bienes materiales. Entonces era de, compré esto. Y era como, un placer de 3 minutos. Y luego era como un vacío de, ahora necesito más cosas, güey.
Tal cual. Sí, es esos vacíos no se llenan nunca.
No se llena nunca, pero te están exigiendo que lo necesitas y que tienes que tener ciertas cosas para ser feliz. Y tampoco va por ahí, entonces estamos presos en un pedo que... Porque la industria de la felicidad sí es severa y hay muchísimo varo invertido. Son como 11 billones al año que se invierte en esa madre. Y entonces te bota y dices, pues no puedo ser feliz. Y realmente a lo mejor tú estabas tranquilo y si era tu estado natural de felicidad y no...
¡Ay! Claro, eso a mí sí me pasa un chorro. O sea, por ejemplo, esos Gepetos emocionales que tienes todo el tiempo que te dicen, oye, ¿sí eres feliz o eres conformista? Uh-huh. ¿Eres feliz o ya te estancaste? No, y hay muchos impulsos. Y a veces uno cree, no, yo no estoy cayendo en redes sociales porque es más, yo ni tengo redes sociales. O yo no, siempre hay como que era una tía que llega con todos los éxitos de toda la comunidad en la que vives y que dices, a lo mejor yo no lo estoy haciendo bien o yo no estoy haciendo suficiente. Y a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, tuve que aprender a reconocer que mi vida tal cual ahorita como es el momento en el que estoy más feliz. O sea, siempre he estado muy feliz, siempre he tenido una vida de muchos privilegios y tal, ¿no? Y tuve la oportunidad de realizar profesionalmente todas las cosas que artísticamente me gusta hacer. En canto y teatro musical y televisión y radio y tal, ¿no? Pero yo realmente sí tenía muchas ganas de tener una familia en algún momento. O sea, estaba como que parte de mi meta, ¿no? Pero entonces, bueno, un día voy a Cancún y entonces conozco a este quebecua precioso y entonces nos enamoramos perdidamente y en 3 días nos decimos que esto es el amor. Ay, qué, y
wow,
tal.
Wow, la historia.
Una chick flick y en 6 meses ya estábamos casados, ¿no? O sea, tomé un vuelo, perdí el de regreso, me quedé aquí, pum, me casé, tenemos 2 hijas. Corte A, o sea, soy muy feliz. Pero esos Gepetos de la vida que se te aparecen constantemente, de pronto me cuestionan de que, oye, pero ¿y tu profesión? ¿Qué onda, no? O sea, a veces me enfrento a que, obviamente la gente no para la ceja cuando yo digo que soy ama de casa, ¿no? O sea, nadie me aplaude. Y cuando digo de que, bueno, yo daba noticias a nivel nacional.
¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Tienes gran dicción.
Exacto, y tienes gran dicción y hablas bien rápido. O, por ejemplo, mi familia, que de repente sin querer se avienten. Ay, ojalá que sí puedas retomar tu carrera. Ay, a ver si te inscribes a La Voz. O X, ¿no? O sea, como que cosas que vienen a mí que me hacen cuestionarme. Oye, ¿y si estoy desperdiciando estos años? Y en algún momento de mi vida me arrepiento de no haber retomado algo que siempre me gustó. Pero si tú me preguntas hoy, callando los Gepetos y todos estos rollos que vienen así como demonios... ¿Eres feliz? Soy muy feliz. Mucho más que lo que había sido antes. Mucho más que pensando que mi sueño era ser artista. Y la otra vez me cayó el 20 porque estaba en clase de monólogos de actuación, porque igual, ¿no? Sigo ahí tratando de aprender por si las dudas, si retomo mi carrera.
Por si te descubro un agent allá en
por si nunca me dieron ese agent. Entonces, y el maestro de que no, es que esta carrera es muy viable, pero ustedes tienen que estar enfocados y tienen que saber reconocer los sacrificios. O sea, yo a mis 35 años, que es la edad que yo tengo, vendí mi carro, vendí mi casa, me compré una bicicleta, pagué un supercurso de actuación en Nueva York y entonces y entonces las cosas empezaron a dar. Y dije, madres, güey, es que esa decisión de vender la casa y el carro y todo, eso yo ya lo hice. O sea, yo ya lo hice por estar con Vincent, por el amor. O sea, mandé todo a la fregada.
Claro.
Entonces yo ya establecí mi prioridad. A veces tengo que como que recordármelo. Por eso creo que es aprender a reconocer nuestra propia felicidad es entender que finalmente, aunque tú veas muchos estímulos por fuera que te dicen qué es la felicidad, igual y tú ya eres feliz, pero no lo reconoces.
O también eres feliz un tiempo... Porque esto es de, yo tomé esta decisión y entonces ya, pum, fui feliz para siempre. También tenemos esa idea, que es como una distorsión. De tomé esta decisión y soy y fuimos felices para siempre. Dejé todo y fui feliz para siempre. Este güey vendió la casa y consiguió un trabajo en Nueva York, pero luego no le va a volver a salir un proyecto en 5 años. O sea, también, seamos realistas. Claro.
Porque justo claro, o sea, el para siempre es el que le dan la madre a la felicidad.
A la felicidad.
En general, porque tú tienes que estar, ahora sí que la felicidad de los alcohólicos anónimos y tu vida tiene que ser de un día a la vez. También parte de la felicidad de estar presente en los momentos y disfrutar claro. lo que tienes hoy. Y a mí me pasa muchísimo el que siempre estoy en, mi cabeza está en el 2048. Y es, y a mí lo que más me perturba, y el demonio, y ustedes ya saben, participantes, es mi carrera. Porque yo, la verdad, es que mi vida personal ¿cuál? Está bien.
Es, ¿cuál?
¿Cuál carrera? Exacto, exacto. Es como, güey, estás valiendo pito, no tienes talento. Eres una pendeja.
Ay, cállate.
Pero mi lado, mi vida personal está bien. O sea, estoy tranquila, estoy sana, mi familia está bien, tengo una pareja increíble, tengo muchos amigos, tengo una red de apoyo bonita. Entonces, como todo ese lado es muy maravilloso, pero siempre es... pero ¿por qué no tengo el Oscar y mi especial de Netflix? ¿Y por qué no puedo llenar de el Metropolitan? ¿Y por qué no puedo...? ¡Ay, chava! También reconoce y agradece dónde estás... porque también es bonito. Y a lo mejor un día voy a tener ya llenar el Metropolitano y voy a decir, ¡ay, pero descuidé mi...! ¡Ay, ya! Muchacha, siéntese, por favor. ¡Qué hueva! Aunque debo de agradecer que yo no quiero forjar carácter de ninguna manera. Debo de agradecer que, qué padre, así yo me la paso bien tranquilito y no quiero ser ni fuerte, ni valiente, ni ay, qué ejemplo. No, mira, yo no quiero sufrir, no quiero sufrir en esta vida.
Ya mejor no digo nada.
Haces bien. Haces bien.
Yo no quiero.
Creo que eso es muy normal y también eso es lo que a mí me había faltado también como que hacer el switch, que ahora tuve esta super realización después de esto que pasó con el podcast. Que le he dedicado un chorro de años, la neta, porque a mí sí me interesa muchísimo todo el tema del desarrollo personal y el crecimiento del ser humano e inteligencia emocional y tal. Y me aventé incluso en la pandemia, obvio, porque era gratis, porque ya ven que sacaron gratis todo, ¿no?
Porque entonces Monterrey.
Dije, claro, voy a hacer un diplomado en la Universidad de Yale de el bienestar, no, The Science of Wellbeing, la ciencia del bienestar. Entonces, bueno, claro, muchas cosas muy interesantes y todos los libros que he leído a lo largo de mi vida han sido libros muy interesantes y muy importantes en mi vida y tal. O sea, no estoy diciendo que eso no está bien, pero como te cultivas tanto en este rollo de la inteligencia emocional y tal, o sea, tú crees estúpidamente que cuando vengan a ti estos retos o estos problemas, tú fregona, así en chingona, vas a decir, estoy bien, porque yo tengo la capacidad de reconocer que esto no es urgente, o que esto no es importante, o que esto claro. no es una tragedia en mi vida. No, o sea, no es así. Claro que te den la madre un minuto, una hora, 2 días, un mes, el tiempo que tú obvio, necesites. Obvio. Lo importante es que tienes herramientas que te van a ayudar a salir del bache. O sea, finalmente, uh-huh. sí las vas a usar, pero a mí me ha faltado... O sea, como que hacer el switch, y creo que a mucha gente le pasa de que no creas que porque leíste 835 libros del tema o te graduaste en psicología, las cosas no te van a seguir dando en la madre y te vas a sentir mal y triste y frustrado y ansioso y temeroso. Claro. Y es como el artista, nunca se nos quita el miedo en el escenario, jamás se te va a quitar el nervio, nunca. Solo aprendes a lidiar con eso mejor.
Oigan, y a ver, ¿cuáles son los errores más grandes que han cometido en nombre de la felicidad?
A la madre.
Ay, o sea, qué bíblica pregunta.
En esta cosa, en esta idea distorsionada que tenemos de la felicidad, de esto me va a garantizar a mi felicidad, esto es la felicidad, esto representa la sociedad, esto para esto, o sea, como para la sociedad esto es la felicidad. Decisiones en la vida, porque yo pienso y digo, güey, claro, ¿qué cosas o cosas que yo digo, es que yo debería de hacer esto porque esto me va a dar
felicidad? No, pues yo de entrada negar mis fracasos, o sea, por eso para mí este podcast ha sido súper liberador y por eso se lo recomiendo a todo mundo como si fuera el último farmacéutico más ultra y así cañón del mundo.
Que lo es, porque Adria, sí lo es,
perdón, sí lo es, disculpen, uh-huh. corrijo, o sea, sí, o métanse sea... esta pastilla, este podcast es una pastilla que les va a quitar todos los males. eso, o sea, creo que a mí me, yo crecí en un ambiente, en una cultura en donde me dijeron que mientras más te agachas, más se te ve el calzón. Entonces no reconozcas tus errores, o sea, no se los digas a la gente, porque entonces solo van a notar eso. No hables de tus fracasos, porque si no lo sabían, ahora los van a saber y nunca más te van a volver a ver igual. ¿Me explico? O sea, como que
claro,
niégate los errores y los fracasos, porque entonces nadie se va a dar cuenta. Y qué liberador ha sido, y de verdad lo digo después de este podcast, decir, ay, estas mujeres qué valientes son, yo también quiero tener esa valentía, esa libertad de dejar ir. Porque te cambia muchísimo la forma en la que ves las cosas y entonces el enfoque es bien distinto. Ese ha sido lo más loco que he hecho yo por la felicidad. Negar, así como que, yo me callo esto.
Fingir, sí. Fingir que todo está cool, fingir, y que todo está bien.
Fingir que todo está bien. Claro.
Fingir que todo está cool. Yo ahorita que me pongo a pensar, híjole, me está costando encontrar algo porque se me hace que no he hecho nada tampoco en pro de sacrificio. Como que a mí no me gusta sufrir de nada ni sacrificar nada. Entonces, no sé qué he hecho así como en obsesión para conseguir.
Tú has fumado mucho sapo, güey. ¿Eso has hecho?
Solo fumé una vez. Solo fumé una vez.
Por en busca de la felicidad.
Hace 4 años. Y que eso me sirvió para que fue de que, ay, ya, no la hagas de pedo. Es que se me hace que yo me voy a lugares muy oscuros, pero yo creo que le doy mucha importancia a mi lado profesional, que casualmente es lo que no he claro, terminado de lograrlo.
Que es una idea que crees que te va a hacer muy feliz y, si echas las horas, casi te está haciendo más infeliz que feliz, ¿no?
Exacto, porque entro en el por qué no, y esto, y luego también esas mismas ideas te frenan de... Porque es lo que hablábamos el otro día, de que cuánto tiempo no he desperdiciado en compararme con el viendo el jardín de al lado, está más verde o tiene más flores. O sea, a ver, chava, si todo ese tiempo lo inviertes en escribir o en hacer tu comedia o en producir más videos, o sea, es una pérdida de tiempo. Entonces, para mí, pues sí, es mi lado profesional el que me da así en mi talón de Aquiles y es lo que ella es mi piedra de Sísifo y es de, ay, ya. Pero por otro lado digo, no me veo no haciéndolo, entonces entro como, no sé,
¿y escogiendo
Ale? En la pastilla Matrix.
Yo creo que a mí, creo que más bien uno de mis errores, que es más bien el miedo a no ser feliz. O sea, me he privado de muchas cosas por miedo a no ser feliz. Decir,
o sea, que
no
lo,
voy a hacer
que lo tratas
esto.
De ver con lógica, que lo tratas de ver racional, sí, que dices, no, claro, no vale la pena.
Esto no vale la pena, esto seguramente a largo plazo no me va a hacer feliz. O como que me he hecho muy cautelosa en decisiones, que gente que me comparo como cuando era más joven, a mis early 20s, que hacía cosas muy impulsivas. Y nunca pensaba si eso me iba a hacer feliz o no. Era algo como decía, ahorita eso es lo que quiero. Pero muchas cosas en la vida me he privado, siento, actualmente, por miedo a no ser feliz. Que no me haga feliz. Y es que dices, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hablaba con una amiga hoy que me hizo pensar esto, me hizo reflexionar. Ella estuvo a punto de casarse y a poco... Güey, meses, si no es que un mes antes de su boda, decidió cancelar todo y se echó para atrás. Y que una de las cosas que más le dolieron de ese proceso fue la reacción de la gente y las expectativas de la gente en torno a ese compromiso. Era como, pero güey, obvio deberías de estar súper feliz. ¿Por qué no estás feliz? Si esto te debe de hacer feliz. Y entonces, esa presión que le pusieron a ella, el que... No, ¿por qué no estás estúpidamente feliz porque va a ser tu boda? Hizo que de alguna manera se cuestionara eso y con esta presión del deber ser feliz, ella decidió no casarse y canceló su boda meses antes y decir, no, ¿por qué? Porque no estoy lo feliz que debería de estar, ¿no? Y entonces ella contándome en esta cosa de fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque tal, y yo digo, wow, qué interesante. Esta exigencia que le ponemos a estas decisiones en la vida, ¿no? Claro. O sea, que te hace tomar una decisión tan determinante sobre tu futuro. Solo la idea de como no estoy completamente feliz con esto, no lo debo de hacer. Y yo, por ejemplo, yo sería esa. O sea, es, a mí me da miedo casarme porque digo, güey, yo soy la típica que seguramente en la boda voy a, el día antes de la boda voy a decir, es que no estoy estúpidamente feliz. No me voy a casar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, como estas ideas que uno se hace en torno a la felicidad. Y que mucho lo, es el matrimonio, ¿no? De, güey, te casas y vas a ser feliz para siempre.
Pues es Disney que nos dijo y nos inculcó que el feliz para siempre va para todos y es una realidad. Pero también es, ahorita que dices, ¿qué es ser estúpidamente feliz? O sea, también claro. Si ya lo pasas a papel o bajas, ya algo real.
Yo diría, ¿qué a es ver, esa casarte. Idea? Casarte es, ay, güey, qué euforia, ¿no? Es más bien, eso es como que confundimos la felicidad con la euforia también un poquito.
Aparte no es casarte, es mira, la boda, la fiesta, que sí, que el ramo, ahí sí eres muy feliz.
Güey, y entonces me decía mi amiga, yo estaba como un cadáver, o sea, pero porque estaba llena de ansiedad, el estrés de la puta boda, que todo el mundo me preguntaba... ¿Cómo vas con tu boda? ¿Y qué va a pasar? Y ya tienes DJ, y ya tienes banquete. Y nadie me preguntaba cómo estaba mi trabajo.
¿O cómo estás tú?
Era mucho más... ¿O cómo estoy yo? O sí, o sea, era como... yo acababa de hacer un proyecto importantísimo en mi vida, que tenía que ver con mi sueño, mi objetivo, y a nadie le interesaba eso, porque lo más importante era que yo me iba a casar. Pero a mi novio sí le preguntaban por su trabajo, y a mí no. Yeah. Dices, güey, qué fuerte.
Pero entonces tomó la decisión correcta, porque si de plano no, y ahorita está en paz.
Ah, no, pues ya, claro.
Bien, qué bueno que lo
y
hizo.
Y dices, sí, pues, pero al final del día, la decisión que tomes es la decisión correcta. Porque es lo claro. que quisiste hacer en ese momento. Uh-huh. Ese es el pedo, que tenemos también esta cosa.
Y aparte, lo bonito es que nada es permanente. O sea, también puedes cambiar, o sea, puedes cambiar exacto. de historia y de destino.
Exacto.
Sí, puedes cambiar. O sea, no, sí. O sea, mañana puedo decir, ¿sabes qué? Ya quiero ser panadera, tal vez, y güey, qué infelicidad, y ya suelto estas cosas de querer, y a lo mejor sí es lo mío, o en 15 años es, no, ¿sabes qué? Esto, y también se vale cambiar de destino, porque pues al final es tu vida y tú eliges cómo la quieres llevar, decides
es
cómo
que
la
nada,
quieres llevar.
Es que nada está escrito sobre piedra. Digo, yo ahorita que soy la única casada aquí de este grupo, de este trío, de este threesome. Sí, la boda, digo, yo estaba estúpidamente feliz en mi boda y me dolía así la mandíbula de todo lo que me reí. Pero mi boda no fue la típica boda. O sea, mi boda fue 95% de las personas que asistieron a mi boda no las conocía. Nunca las había visto en mi vida. No íbamos a hacer fiesta. Por todo este rollo de que llegas y te casas y es para verdaderamente nuestra onda era estar juntos, ¿no? Y como nos dijeron, si hace ella la residencia, los papeles de residencia en México, vas a estar, o sea, se van a tardar mucho, a lo mejor no la dejan pasar, entonces no se van a ver, era un show. Entonces dijimos, no, tenemos que estar juntos ya. Pero no sé por qué le ponemos tanto corazón y tanta importancia a un evento que son un par de horas. Yo entiendo que para mucha gente es muy importante, no lo estoy criticando, pero es lo de menos, neta. Es lo sí. de menos importante en el matrimonio. Las cosas que se forjan después y más adelante son...
Claro, claro.
Y las más estúpidas son las más bonitas dentro del matrimonio, ¿no? Como que las que no pensamos que son importantes... Esos pequeños momentos, como ahorita, como en cualquier relación, el cuchareo en la cama, el cafecito en la mañana, o sea, cosas que son bien sutiles.
O lo que dijiste fuera del aire, lo de entrenar juntos.
Entrenar wey, juntos, entrenar, o sea,
cosas... Yo extraño entrenar con mi novio porque siento que entreno más.
Y tú y yo quemo más calorías, mira, y no lo quiero hacer sentir mal.
Claro.
Pero sí, es el día a día. Eso es lo bonito. O sea, al final, cuando te vas a morir y vas a ver tu película, los momentos, eso, lo del café, el estar viendo Netflix o estar decidiendo qué película o un viaje casual a la playa. Claro. O sea, ese tipo de cositas.
Pero los demonios no se van nunca, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, a mí, estoy demasiado enamorada y digo, eso no quiere decir que nuestro matrimonio nunca vaya a fallar. Nosotros ahorita pensamos que nunca va a fallar, ¿no? Y lo creemos netamente y creemos que nuestro amor es extraordinario y único y tal. Pero digo, o sea, nosotros no escribimos esta historia en piedra. Pero mi miedo, por ejemplo, no es que me ponga el cuerno, no es que nos divorciemos, es que se me muera. Que se me muera.
Ay, no. No, wey, o sea, qué bonito, que te dé miedo que se muera.
Entonces siempre tenemos estos demonios todo el tiempo. O
sea. Ay, Adri, te voy a decir algo bien triste. La gente al final termina solo porque la gente corta, se divorcia o se muere.
Pues espero. Espero como mis abuelitos, tipo 85 años.
Es que si te pones a pensar, cualquier persona que conoces en la vida se va a ir. Uh-huh. De la manera que sea, pero se va a ir.
Bueno, yo prefiero y que eso ponga te el va cuerno a que se me muera. Tristeza.
Pero también por otro lado, uh-huh. lo que el otro día te decía, o no sé si ya lo dije aquí en el podcast, que a mí me da mucha paz saber que me voy a morir algún día. O sea, esa idea de que yo me voy a ir me da mucha tranquilidad porque me permite hacer como... O sea, como al final se va a acabar, entonces haz algo, pásala bien, trata de disfrutar.
¡Ah, ya!
¡Qué rico, claro. qué libertad! Yo no puedo porque...
Porque ya, o sea, me voy a ir, me voy a morir y toda la gente que yo conozco se va y toda la gente que amo se va a morir, entonces disfrútalos hoy.
Pero qué rica libertad, claro. Socha. Disfruta esta libertad de sentirte como que si me muero no hay pedo. Porque uh-huh. yo, por ejemplo, ahorita digo, si me muero, pobres de mis hijas. No me puedo morir. O sea, ni siquiera.
Y tus hijas saldrán adelante. O sea, al final es...
¡Pero tienes 5 y 2 años!
¡Van a salir! Güey,
sí, no mames.
Ay, van a salir adelante. La gente sale adelante. O sea, lo que voy es que no... O sea, no pasa nada al final. Y quién sabe cuándo. Tampoco es estar pensando en ya... Porque si no claro. es la maldita ansiedad, que es exceso de futuro. Entonces ya, o sea...
Pero sí, acabas sí, de tomar sí. un punto súper importante de la felicidad. Uno es que somos resilientes y que no importa qué le pase al ser humano, es capaz de superarlo. Incluso uh-huh. las cosas más espantosas como que se te muere un hijo. Uh-huh. O sea, la gente es capaz de superar las cosas, las torturas más espantosas. O sea, lo hemos visto con los judíos y los diarios de Ana Frank y todas esas historias de guerra que son verdaderamente, o sea, nada que ver con lo que nos pasa, ¿no? Y la gente es capaz de superarlo. Eso sí, yo creo que es nuestro superpoder humano. No, uh-huh. no puede ser, güey. O sea, está cañón.
No, y aparte, es esta banda que es lo que platicamos en el pasado, en el podcast fallido, que también estar con muchísima ansiedad y caer en depresiones, que también son privilegios y son lujos, porque la gente, o sea, en la Segunda Guerra Mundial no estaba pensando si soy feliz o no. Es tengo que ver que como hoy, tengo que sobrevivir hoy y tengo que taparme hoy porque si no me va a morir de frío. Entonces están como muy concentrados en el presente.
A mí me no sé si a ustedes les pasó, pero cuando fue el terremoto, dio un momento en mi vida, o sea, hace tiempo, que dije, güey, me reconocí, o sea, me caché a mí misma deseando un terremoto otra vez. O sea, decir,
¿por qué?
Como necesito esa adrenalina en mi vida que me conecte tanto con el presente. Como estuve okay, en ese momento.
Okay. Como son las tragedias. O sea, claro, la
pandemia. Porque es como, güey, es algo súper cabrón que tienes que estar ahí en chinga. Estás obviamente con miedo de que se te caiga tu casa en cualquier momento, pero de repente como que valoras todo lo que tienes uh-huh. muchísimo. Y todas las personas que están a tu alrededor y que amas, de pronto es como un reminder, güey, de, güey, estás aquí un minuto, entonces aprovecha el tiempo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Como que dije, ay, güey, quiero otro terremoto.
Y dije, cállate, Alejandra, ¿qué te pasa?
Y tú,
loca.
Enterrando cuchillos de que es para que no llueva, pero no importa, voy a mover la tierra para que tiemble.
Sí, claramente.
Sí, podrías intentar solo agradecer más seguido.
Ah, sí, claro. O sea, yo, güey, o sea, a ver, así como Soch va al sapo, yo digo, quiero un terremoto. Se me antoja así, que me metan... Un calambrito.
Yo creo que sí somos agradecidas.
Pero eso no es muy difícil. Es estar en el presente y es de las cosas que más... Bueno, hablo, sí,
ya me quité la tortura de querer estar en el presente también, ¿eh? Era, uh-huh. Para mí era mucha presión estar con esta onda de tengo que estar en el presente.
Es que eso...
Estoy pensando en el pasado. No, tengo que estar... Me presionaba sí. más y desde que me dejé de presionar por esas ondas de que pachamamas del oriente... también estoy más feliz. Porque también creo que se nos ha hecho mucho la cultura de que desapego.
El aquí y el ahora.
Todo este rollo. El aquí y el ahora. Sí. Que funciona muy bien en Oriente cuando vives en el cerro o en el Tíbet o en no sé dónde. Y no tienes absolutamente nada que te distraiga. Pero en la vida real hay muchísimas cosas que te están todo el tiempo bombardeando de estímulos. Y también estar en el pasado es parte de nuestra naturaleza humana biológica. Entonces también acepté como que esa parte de mí... Y de que es normal, o sea, es normal este boicot, es normal que me vaya al pasado, nomás ya no me clavo tanto y dejo pasar esas ideas, que al final es creo que eso es lo que te tratan de decir.
Es una línea muy finita de, o sea, de ese equilibrio, ¿no? De decir, a mí me pasa porque cuando empiezo a tener pensamientos súper catastróficos, intento anclarme al presente para no clavarme ahí. ¿Me sale? No, pero intento.
Sí, pero también eso es el autosabotaje, que justo... esa madre también nos friega y nos arruina encontrar la felicidad. Entonces, durísimo. También yo siento que a veces lo que trato, porque al final estamos todos aquí en el mismo track tratando de encontrarnos y ser nuestra mejor versión y ser mejores personas, tal vez es no luchar esas emociones. O sea, yo también ya me capto de que como viene esta ansiedad, sé que me voy a quejar, sé que no sé qué, entonces dejo que se vaya. En lugar de estarlo peleando, porque si le pongo resistencia, se queda más tiempo. Entonces también yo creo que cada quien va encontrando la manera de cómo comunicarse. Y también la otra cosa, bueno, al menos yo que soy súper dura conmigo, pues tratar de ser más compasivos, ¿no? Así de, ay, ya, no pasa nada. Si la cago, la cago. Afortunadamente tenemos profesiones que no pasa nada. O sea, si no entregaste el guión, no, realmente no hay una vida. O sea, no eres el doctor, que eres el cirujano, que si la cagaste se murió el paciente. O sea, al final, si me equivoqué en un chiste, si llegué tarde a algo, o sea, como que también es, a ver, poner las cosas en balance y pues no pasa nada. Pero claro, es bien difícil. Es bien difícil también estar ahí. Ay, todos ya deprimidas. De que es, este es el programa de la felicidad.
No, pero no, sí se puede, sí se puede. Yo creo que es más bien, va por ahí. Va como que por soltar más y presionarte menos. Es la paradoja y de hecho sí está escrito por los psicólogos así. La paradoja es que cuando más quieres ser feliz, no eres feliz. Y cuando no te interesa, sueltas y entonces eres feliz, ¿no?
Y yo también creo que la felicidad solo se puede ver en retrospectiva.
Sí.
Eso también es el error. Que es como, ay, éramos, la típica de, éramos felices y no lo sabíamos. Ajá. Es la frase, güey. Éramos felices y no lo sabíamos.
O pendejos. Cuando ves las fotos de hace 10 años y de...
Era flaca y me sentía gorda y buena.
Estaba bien bonita y no estaba gorda. Y en ese momento como me chingaba de que, ay, quería bajar de peso. Y te ves y dices, ay, mi el bracito. Y mira que está tersa. Y tú no manches. ¿Tú? O sea, no valoras. No,
neta te pasó eso a ti. Tú jamás fuiste gorda. Jamás, jamás en la vida has sido gorda.
Pero sí, no, yo sé que no soy gorda. Pero luego me pasa, no, que tengo que bajar y tengo que marcarme y no sé qué. Ah. Y lo ves fotos y dices, ay, estaba bien buena. Qué pedo. Sí. Pero sí, lo tuviste que ver de tiempo después.
Yo tuve una época de estoy súper triste, no sé qué, y pensaba, es porque no estoy flaca. Si estuviera flaca, no tendría problemas. Y ahorita que estoy mucho más flaca, no tengo ningún... O sea, tengo los mismos problemas. O sea,
tienes es como, más. Wey, tienes más porque ahora ya no eres chica y los
tíos porque ya es como, ya... No, así de ya no, tengo que estar más flaca. Así, güey, ya, sí, no. Padre. Ah, yo no debería de marcarme, cabrón, y ser modelo de Victoria's Secret, todavía estoy a tiempo.
Poniendo metas reales, obviamente, todavía estoy a tiempo.
Sí, voy a ir a, ¿en dónde es? ¿En Sur Corea? ¿Dónde, North Corea? ¿Dónde es, Soch? ¿Dónde tenemos que pesar 50
kilos? Ay, no, Corea del Sur. Yo tengo que pesar ahí 37 kilos.
Conclusión de lo que yo leí de mis estudios, ¿puedo exponer? ¿Puedo exponer?
Claro.
Sí.
Okay, exponnos. Háblanos sobre
la felicidad. Se supone que si hacemos estas 5 cosas más, o sea, vamos a estar mucho mejor, ¿no? O sea, vamos a estar más a cerca ver. De ese bienestar. No voy a decir felicidad, del bienestar. Hacer ejercicio, dormir, tener relaciones estables y saludables, agradecer y no suprimir las emociones. Y las cosas que no deberíamos de hacer, aquí dice que nunca jamás fumar, drogarte.
Ay,
sorry. Tomar demasiado, ay, trabajar a morir, o sea, de esas que, porque esto me va a llevar a mis metas, y solo enfocarte en ti. O sea, también la gente que dice, para superarme y solo me enfoco en mí,
me
estoy
enfocando en mí, no soporto esa gente que solo se enfoca en ella.
Eso es súper contraproducente, así que, ¡tirín!
O el, ahora enfócate en ti, es como... Güey, siempre estoy enfocada en mí. Eso es lo que no quiero, enfocarme en mí. Yo me quiero enfocar en alguien más porque si me enfoco en mí, sufro.
Enfócate en mí.
Te voy a enfocar en Soch.
Enfócate en mí. A mí. Ah, sí. Voy a estar en tu casa así que en una jaula que tú viéndome.
Y yo, Soch, ¿qué haces?
¿Cómo vas a hacer para que yo sea
ya
feliz?
Sé. Puedes poner tu foto, o sea, la foto de Soch en el espejo de Ale y la foto de Ale en el espejo de Soch.
Y ya.
Y entonces como que
¿y
ven
es un
esta...
Freaky Friday! ¡Wow! ¡Lindsay Lohan!
No, o sea, Soch tiene que ver por mi felicidad y yo tengo que ver por la de Soch. Y ya.
Me gusta.
Tú no te preocupas sobre la tuya y yo no me preocupo de la mía.
Me encanta, amistad. Me encanta. ¿Qué hacer me encanta. Eso? Ya, arréglame. Sí, planazo.
Arréglame la vida, yo sí. Lo voy a arreglar.
Oye, Adri, pero tú tenías una dinámica así para romper el hielo de como de primer día de clases, que la foto de la prepa. Y no sé qué.
Pues sí tenemos la foto de la prepa por ahí, ¿verdad? Claro. Ale no.
No, yo sé que Ale no. Es que Ale no fue a la prepa. Entonces no podemos.
Güey, fui a tantas.
Ella pasó de secundaria a ser primera actriz. No hay más.
Es que hay un estudio que se llama The Annual Yearbook. Yearbook, porque luego me corrigen que no es year, sino ear. Que dice que se estudiaron las fotografías de las mujeres en particular, no de los hombres. Y se dieron cuenta que las mujeres que sonreían en su fotografía de la prepa, del anuario, o que eran más sonrientes durante la prepa, fueron las que 10 años después se casaron y tuvieron matrimonios felices y parecía que eran personas más plenas. O sea que si salen en su foto de anuario ¿cómo se llama? El rest bitch face o este rollo.
Güey, yo tengo eso. Yo es un síndrome que tengo, se llama bitchy resting face. Y
es la cara enojada pegado, la cara enojada.
Entonces la vas a tener más difícil según este estudio, no lo sé.
Vamos a poner aquí en imágenes cuál. Llame aquí abajo. Vamos a poner la foto de Adri y mía de cuando estábamos en la prepa, porque sí. Y las dos salimos sonriendo.
Sí, la verdad. Y tú igual que yo. O sea, yo no salgo súper mega sonriendo. Yo creo que yo me salimos contuve. Sonriendo. Yo me contuve porque estaba tramada por mis cachetes y dije, si sonrío más, salen más. Yo creo que por eso no salgo tan sonriente.
Güey, le acabo de escribir a mi mamá por WhatsApp de mamá. Es súper importante. Necesito ver una foto mía de prepa de anuario. O de... alguna tienes que tener, mamá. Tengo que saber si esto es cierto o no.
Mamá, es alguna
emergencia.
Sí, no, vamos a poner aquí la foto de Ale del pasaporte.
Y ya, es que esa es una gran anécdota que tengo. Que a mí me tomaron una foto para mi pasaporte cuando estaba yo en segundo de secundaria. Pasaporte que tuve 10 años de mi vida. ¿Cuántos años tienes en segundo secundaria? ¿15?
Creo que sí, 15 años.
14, 15.
Bueno, pues hasta mis 25 putos años tuve una foto en mi pasaporte, güey. Donde, o sea, ese día me regañaron en la escuela y me expulsaron. Entonces mi mamá emputadísima tuvo que ir por mí a la escuela a llevarme así de, sacan a esta niña, es nefasta. Entonces mi mamá me gritó y me puso un cague. Entonces yo entré en un ataque de llanto donde no podía parar de llorar, güey. De eso de que se te va el aire. O sea, de veces que he llorado así como nunca, güey. Así. Bueno, entonces mi mamá dijo, bueno, ya estoy aquí. Tengo aquí esta mocosa pendeja. La voy a sacar a que se vaya a hacer el pasaporte. ¿Por qué no, güey? Y yo con una cara de jitomate hinchado horrible en trance de llanto. Güey, me acuerdo del señor de, a ver, por favor, respira. Yo, foto, pum. O sea, güey, tuve que como congelar mi cara, sonreír y luego seguí llorando. Cuando me dan la foto, ya me dan mi pasaporte, güey, no. O sea, lo que fue para mí entrar a Estados Unidos cada vez o a cualquier lugar con esa cara, o sea, no faltaba el güey del así de, oh, what happened. ¿Qué te pasó? Y yo, mi papá se murió ese día. Y el güey, les metí ahí un calambrito, güey. Se sacaba
un caguecín.
Yo creo que cualquier persona se preguntaría, ¿y por qué ese día te sacaste la foto, güey? O sea,
exacto. Mi mamá, yo le dije a mi mamá, qué poca madre, mamá. O sea, neta, no mames. No mames. Me hiciste recordar este momento de mi vida 10 años, güey.
¡Ay, la mamá!
A mí una vez me grabó mi abuelito en ese tipo de llanto. Me grabó así, sacó esas cámaras, ¿se acuerdan de antes? ¿Se acuerdan? Ajá. De que estoy grabando a Adrita para que se acuerde de cómo hacía berrinches.
Muy sabio, ¿eh? Muy sabio tu abuelo y muy sabia tu mamá, Ale, porque al final es, miren cómo estaban, ahorita no están y son felices. ¡Ay! Cerrando, englobando.
Si hubiera auditorio, habría aplausos.
Pero bueno, ya que estamos cerrando y englobando este tema, vamos a entrar a otra sección que se llama Sofracá. ¿Vamos a ir a Sofracá primero?
Vamos a ir a Sofracá.
Siempre como cada episodio.
¡Ay, qué huevos!
O sea, la próxima será ¡ay, qué huevos! Es una sección que nos propone Adria, de señora, de mamá, que se llama ¡ay, qué huevos!
¿Por qué? Porque les digo que compartí con, siempre comparto con mis amigas estas experiencias que ustedes nos dicen en los podcasts. Y una amiga me dice, oye, se debería de llamar el programa ¡qué huevos! ¡Qué, ¿qué huevos! Porque se requiere de mucho valor para decir lo que ellas dicen. Y yo, sí, ya sé, güey.
Vamos a agregar, pero ¡ay, qué huevos! Es que es como, ¡ay, caramba!
¡Ay, caramba! ¡Ay, qué huevos! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué huevos!
¡Maldita sea! Eso.
A ver, les tengo una pregunta, coquetish, y es...
a ver.
Si las arrestaran el día de hoy, sin ninguna razón, ¿qué pensaría su familia por qué las arrestaron?
Ay, mi esposo hubiera dicho de que, ¡ay, qué pendejada hizo! O sea, de que una distracción más en su vida se le ha de ver de que ido una salida o estaba hablando por tele. Él pensaría, sacó el celular o algo así mientras estaba manejando.
Adrián, no manejes mientras, no hables y manejes.
Vaya, ya sabría que no fue un crimen serio, sino una estupidez así de que no vale la pena que te arresten.
Qué bueno que tu pareja está segura que no fue un crimen serio. Ale, que serías tú. Tú sí sería un crimen serio.
Mira, yo depende. O sea, yo pensaría, si viera la policía acá abajo, dije, güey, Paulina Rubio me denunció por algo. O sea, sería, algo pasó. Y yo, puta madre, ahora, ¿qué se inventó esta mujer? Eso sería lo que yo pensaría. Mi familia, yo creo que pensaría en que tuve un altercado con alguien en la calle. Y yo perdí los estribos y decidí hacerle algo a esa persona. Sea en el transporte público o caminando, y yo decidí tomar
algo.
La justicia por mi propia mano.
Cartas en el asunto en la vía pública.
Mi mamá pensaría que me sembraron droga en el aeropuerto. Eso pensaría mi mamá. De seguro le sembraron droga en el aeropuerto. Mamá. Porque esta ha de haber aceptado cuidarle la maleta a alguien. Eso pensaría mi mamá.
Es muy de mamá. ¿Y tú? Me gusta. Es muy de mamá. Sí. ¡Ay, se drogó! Sí, la engañaron. Es una mula. Ay, no sabía. De mí pensarían que me metía a una casa a lavar los platos. De que, ay, esta me metió a lavar los platos el vecino. Y yo.
Güey, a ver, Soch, te voy a mandar llaves. Mis llaves se las voy a llevar. Cuando tú tengas ansiedad, necesites pensar, puedes venir a lavar mis platos siempre.
¿No te hace feliz lavar la ropa? Porque a mí eso es lo que más me choca.
Ay, no, lavar la ropa, qué hueva, y subir. Y yo no plancho, mi ropa es de arrugada porque no voy a planchar. Pero lavar los platos, qué paz, qué felicidad. Gracias, vida. ¡Estoy viva! Lavando platos.
Aunque tengan cochambre, aunque tengan mucha grasa, aunque hayas cocinado tocino.
No importa. Si el agua está calientita, mientras el agua esté calientita y el jabón huela rico, yo soy la más feliz.
Eso es como los comerciales, de detergente de platos, güey. Que es como el cochambre. Yo nunca he visto un plato tan cerdo en la vida como en esos comerciales.
No, güey. Yo sí. Yo sí tengo un buen teflón, chavos. O sea, no se le pega.
¿Qué asco, es un recipiente de vidrio. O sea, y la esponja y la pasan. Y yo, ¿pero qué tenía ese pinche plato, güey?
Pulcritud, gente.
Tenía tocino con maple. Eso tenía.
Delish, Canadá.
Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. Adria, si de pronto despiertas. Adria despierta con la cabeza hoy. O sea, Adria hoy despierta a sus 19 años. O sea, pero con tu cerebro actual. O sea, tú te vas a dormir hoy y despiertas a tus 19 años. O sea, viajaste en el tiempo, a la verga. ¿Qué harías?
¿Qué me diría? ¿Qué haría?
¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Harías algo diferente? ¿Harías todo igual?
Pues sí, sí. O sea, me diría así como, acuérdate que tienes que aprender francés.
Ok, eso te meterías a tomar clases de francés así de güey ya.
Sí, deja de estar así, o sea, deja de estar perdiendo el tiempo con tus novios que como que ibas a cortar. O sea, y
me encanta que todo el mundo, sí, todo el mundo dice, no perdería mi tiempo con los novios.
Sí, lo de los novios, es que la neta, lo de los novios sí creo que sí perdemos mucho tiempo. O sea, sí andaría con ellos, sí, pero no tanto. Como que le quitaría como que ya los últimos meses que ya fueron de que los nefastillos de que ya nada más estás ahí tratando de que patadas de ahogado salvar la relación cuando tienes 19 años. Y sí, o sea, yo estuve a punto de meterme a bicultural francés y no me metí por estar con mis amigas. Entonces, esa estupidez sí la revertiría de que estudia francés.
Ok, me gusta.
¿Tú, Ale?
Yo despertaría y diría, ni en pedo me voy a ir a una secta a España, a valer verga 5 años, y me hubiera ido, obviamente, igual o más pobre, a Second City, a Nueva York. Eso hubiera hecho yo. Y bueno, lo de los novios, creo que, pues, es que yo la verdad no me arrepiento de haber pasado tiempo con ningún novio. O sea, como que me dieron muchos aprendizajes.
Yo realmente no, pero no tanto.
Siento que mi vida empezó, yo pienso así de mi vida realmente empezó cuando me fui a la chingada.
Cuando dejaste Querétaro.
Cuando me fui a Querétaro. Entonces, todos los novios que tuve en Querétaro se los agradezco porque me tuvieron muy entretenida de ese pinche pueblo a rascuacho aburrido. Ya todo lo que pasó después, pues sí, por supuesto. Un novio que es suicida también me lo hubiera ahorrado. Todas esas cosas, por supuesto que sí. Sí. ¿Tú, Soch?
Yo también empezaría a hacer comedia desde ese momento. O sea, con todo mi conocimiento y con todo lo que hace, así me despierto días, ya voy a subirme al escenario a hacer stand-up ahí. Porque también es, imagínate, o sea, tendría ya...
No, serías la... Hubiera sido la primera, güey, en subirte, claro.
Sí, la primera. No, pero ya, o sea, ¿cuántos años nos serían? Pues ya, 16. De carrera.
Sí.
No, con todo el conocimiento y todo lo que traes, empezaría a hacer comedia al instante. Y como ponerme, enfocarme más a escribir. Leería mucho más también. Porque a veces siento que estoy llegando tarde a ciertos libros que dices, ay, me hubiera gustado que a lo mejor este hubiera llegado a mi vida más chiquita para tener como
y tú, mayor el alquimista. Tú ayer leyendo el alquimista.
La Biblia. Leyendo la Biblia. Leyendo que...
Tú el principito. Y tú, el principito. Y estaba buenísimo a los 12.
Exacto. O sea, porque de repente me pasa. O más cosas de filosofía. O sea, cosas que me ayuden como a ampliar el panorama y crearme como poder tener un pensamiento más crítico desde más chica me hubiera gustado. ¿Y saben qué otra cosa? Yo siempre he sido muy tranquila, como pues tengo una personalidad tranquila, pero sí me arrepiento a veces de no haber como haber sido más contestona, o sea, como en la escuela o con la gente, como que a veces me quedé con ganas de ser más contestona. Entonces, con mi seguridad ahorita y con las seguridad sí tú, pero con mis conocimientos de ahorita, sí, a los 19 sí, y aprovecharía todo eso como para encaminarme a la carrera que quiero tener. Oye, a los 35.
¿Qué es lo más raro, chistoso que les ha pasado en una sex shop?
Yo una vez, con una amiga, fui a una sex shop con ella. Ella me acompañó a comprar un vibrador porque le dije, quiero hacerme cargo de mi sexualidad ahora que estoy soltera y pues quiero experimentar, güey, yo sola. Entonces me acompañó y el vendedor de la sex shop, que no tenía idea de nada, absolutamente de nada, nada que tuviera que ver con... Todo era enfocado al vato. Todo era siempre placer para los vatos. Entonces yo le preguntaba cosas de, güey, pero para estimular el clítoris. Y el güey no sabía, me enseñaba pitos, vibradores.
¿Qué es el clítoris?
Mira, pues esto vibra. El güey pensaba que mi amiga y yo éramos pareja. Y entonces ya, pero ustedes juntas pueden explorar. Y yo decía, pero güey, o sea, pero no lo quiero explorar con ella. Lo quiero explorar yo sola. Y ya, eso fue mi experiencia más rara en una sex shop.
Yo no tengo historieta así tan divertida. Lo único fue una vez que hicimos un corto justo con Miguel Gold, un amigo en común con Adrián.
¡Ay, que lo adoro!
Que de esos de 24 horas que tienes que escribir, producir y todo. Y el corto yo lo escribí y era en una sex shop. Entonces estuvo muy divertido como conseguir la sex shop y estar ahí viendo todo, pero... De que yo de, ay, quiero comprar. De hecho, mi primer juguete sexual ha sido el Satisfyer. O sea, ni siquiera tengo un vibrador.
No
tengo
te perdiste de nada más.
No, nada. Sí. Yo llegué directo al paraíso.
Tanto lo han promocionado. O sea, tienes que ponerte en ya a mandarle un mail a esos güeyes para que sí los patrocinen.
Para que nos patrocinen, güey.
Güey, cada podcast hablas de él. O sea, tanto que ya fue a googlear qué es y cuánto cuesta.
Y cómpralo en Amazon.
O sea, no me falta y como quieres
decir.
Sí,
te falta. Por más que tengas marido, mano, dedos.
Cuando lo tienes, te das cuenta que siempre te faltó.
Pues no sé, ya me está dando curiosidad. Siempre. Ya se lo planteé a mis amigas de que, oigan, ¿y ustedes no querrán también experimentar para que ustedes lo compren primero y luego ya me platiquen? El mío está cortito. O sea, Elisa tenía 3 meses de vida y a mí se me ocurrió que yo tenía que ponerle como que más... más pimienta al cotorreo en la cama y dije, voy a ir a una sex shop a comprarme un outfit. Algo ahí como más fetichosón.
Comestible.
Pero pues yo... Pues sí, pero yo aquí estoy sola, ¿no? No es como que mamá me la cuidas, voy a hacer unas compras, ¿no? O sea, voy con mi hija, llego a la sex shop con el huevo, con la niña, con la pañalera.
¡Wow! Me encanta.
Con la cubrecosa para por si las dudas la tenía que levantar. O sea, yo iba en campamento de mamá a comprar en la sex shop. Y en la mañana dije, como quiera, va a estar solón, entonces nadie me va a ver. Y pues ya llego y dije, Elisa dormía en el huevo ya. Súper padre, porque me va a dar chance de que yo pueda ver rápido algo. Pero no, o sea, cuando uno tiene un plan, todo siempre sale al contrario. Y justo llegué, entré, dejé el car seat con la niña en el piso y Elisa... ¡Wii! ¡Wii! Y yo, fuck, la tuve que sacar. Entonces ya la cargo y empiezo a ver cosas. Obviamente a los 3 meses, Barney y cualquier dildo es la misma forma, entonces no me preocupaba que viera cosas.
Exacto, no se iba a dar cuenta.
No se iba a dar cuenta, pero en eso los señores, los dueños, unos, yo pienso que son chinos, pero bueno, asiáticos, por no decir algo incorrectamente, digo, políticamente incorrecto, se acercan y de que, ¡ay, la podemos cargar! Y yo, ok. Y ya, o sea, estuvieron de que cargando a Elisa todo el tiempo que yo estuve viendo mis cosas.
¡Güey, qué chingón! ¡Está de huevos!
Y ellos,
claro, porque seguro ahí nunca ven bebés.
Yo me imagino que no.
Aparte, no ven bebés y no ven a una madre haciéndose responsable de sus propios orgasmos. Entonces no lo ven.
Claro, seguido. No. Entonces, pero ellos estaban encantados de que... ¡ay! Y le hacían y la cargaban y yo, viendo mis cosas. Y yo, oye, voy a venir más seguido. O sea, yo necesito esto.
Yo necesito una niñera.
Que me la carguen.
Voy a venir aquí
una
que la carguen.
Es la familia. Es la familia que uno elige. En Canadá.
Exactamente.
Me encanta. Bueno, y ahora vamos a ir a otra sección llamada...
Succióname subsuelo.
Succióname subsuelo.
Y aquí leemos sus mensajes, su beeper y sus telegramas y demás cosas. Y dice así, tenemos la historia de Armando, que dice, corté a mi novia, una mujer increíble porque mi trabajo requería todo mi tiempo. Al mes me despidieron. Cuá, cuá,
¿ves? Cuá. No trabajar a morir, aquí lo decía la lista.
No trabajar
lo
a sentimos. Morir y valorar a tu novia. A mi novia me dijeron, no tengo tiempo, y ay, ni que fueras Obama.
Güey, sí, es que tanto, o sea, a ver, tanto no la querría, ¿eh? O sea, si la cortas porque te, o sea, tienes mucho trabajo, pues... Güey,
pues sí. Pero pues ya lo
no
uno
era,
le sufre.
No era.
Uno le sufre. Y tenemos la historia de Carlos que dice, terminé, ay, puro de amor, terminé la única relación sana que he tenido para regresar con mi exnovia. Fueron 3 meses de martirio porque esa relación estaba más muerta que el PRI. Sigo sin saber por qué lo hice. Por el autosabotaje, mi querido Carlos. Por eso. Sí. Porque uno se dispara en el pie.
Dile a Carlos, oye, Carlos, pues... O sea, igual y todavía no es tarde y pues busca esa relación sana. O sea, chance la morra ahorita, se la encuentras en una ventana de oportunidad, no sabemos.
Me encanta la que está dando consejos de... Aquí vamos a aconsejar a los que nos dicen cosas.
Sí.
Y la última que tengo es de Adrián, que es... Me emociona mucho viajar, es algo que disfruto. Un día antes de viajar a Canadá, me fui a cenar tacos a un puesto. En el avión no paré de vomitar y tuve salmonela. Al parecer me odio. Sí...
Oye,
si te odias,
eso,
Adrián.
Se podría decir eso, él podría regresar a sus 19 años o por ahí y decirse, no te comas esos tacos antes de irte a Canadá. Yo me lo diría, güey. Yo me diría, no te comas esas papas habaneras cuando fuiste a Xochimilco, no lo hagas. Porque llegué aquí a Canadá con una bacteria que me duró 3 meses, güey.
¡Ay, no!
¡Te lo juro!
Y allá no tienes el farmacia del ahorro y el doctor Simi
no.
Que te baila y te sana al mismo tiempo.
Como que fue mucho para ellos, y entonces yo solo iba a que me hicieran estudios, y se me quitó sola, y al final me dijeron, pues la mala noticia es que nunca supimos que tenías, la buena es que ya no lo tienes. O sea, no, fue mucho para ellos, aquí descubrí qué bacteria era, o sea, como que mexicana no la reconocieron.
Y tú, lo bueno es que soy mexicana, como dirían el Tesoro
claro,
Nacional Guillermo.
Me curé sola, idiotas.
Y bueno, hasta aquí llegó nuestro queridísimo programa. Gracias por participar. Esto fue todo por hoy. Adria de la Parra, muchísimas gracias por venir. Qué chingón haber hablado contigo por una segunda vez hacer este programa. Estuvo increíble, lo disfruté muchísimo. Soch, ¿tú lo disfrutaste?
Claro, Adria siempre es una gozadera. Gozadering aquí. muchacha, gracias.
Este podcast claro te da segundas oportunidades. Este podcast te da vida. Esto lo tienen que seguir y lo tienen que gozar como yo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de volver a grabar.
Oye, Adria, ¿cuáles son tus redes sociales? A ver, para que te sigan todos nuestros participantes.
Pues a ver, @adria.delaparra, lo acabo de abrir, tengo 50 followers.
Síganla.
Sí me sirve que me siguen. Síganme y @café.sinfiltro. Que es un blog que tengo con unas queridísimas amigas acá, mexicanas que vivimos en Canadá. Y también, pues ahí como que nos hacemos bolas con la vida y platicamos de nuestras historias.
Por favor, sigan a Adria en Café Sin Filtro y en su Instagram personal para que haya más de 50 followers.
Por favor, necesitamos.
Y a nosotras, por favor, denle like a nuestros episodios, sí, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Spotify, comenten en el de Apple también.
Comenten los videos de YouTube porque luego está bien triste que 4 comentarios. Entonces, que ahí, aunque sean pongan puntos para que uno entre y diga, ¡ay, polémica, qué está pasando! Entonces, comentarios... Diga, suscríbanse a todos lados también, play para todos lados, porque necesitamos ese apoyo. Y nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @porparticipar, y en Facebook y en YouTube como Gracias por Participar. Y en todos lados pongan Gracias por Participar Podcast.
Ahí
y
estamos
seguimos.
Nosotras. Somos las únicas, eso sí, que nos llamamos así que a huevo. Algo bien hicimos. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Adria, gracias por venir. Esto fue un episodio más de Gracias por Participar.
¡Las amo!
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Nos vemos la próxima semana.